Aquí en este programa, como siempre les digo, nos hacemos eco siempre de las quejas de los oyentes y de situaciones que creo que son necesarias que se conozcan públicamente. Como contribuyentes, tenemos que exigir a nuestras autoridades que garanticen servicios públicos como sanidad y educación. Hemos sido muy reiterativos en el tema de la sanidad, pero también hay situaciones en el marco de la educación en Canarias que hay que denunciar y sobre las que hay que poner el foco públicamente. Y cuando además se mezcla y se intercala una característica más con, o una situación de personas con discapacidad, creo que todavía hay que poner más el énfasis en lo que contamos. ¿Por qué les digo todo esto? Miren, las familias de alumnos con discapacidad del IES Granadilla de Abona están denunciando dos situaciones. Primero, la falta de transporte escolar desde el pasado 9 de septiembre que comenzó el curso teniendo derecho a ello y habiendo entregado la correspondiente documentación. Y lo que me parece todavía más grave, el cambio que les quieren imponer de modalidad de escolarización de estos niños. Para hablar de este asunto, tengo en línea a Andrea García, que es portavoz de esta familia del Instituto de Enseñanza Secundaria de Granadilla de Abona. Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarla, Andrea, y de que nos cuente exactamente cuál es el problema. Empecemos por el principio. Estos chicos tienen derecho a un transporte escolar, ¿verdad?, que no han recibido todavía.
Totalmente. Según ley, tienen derecho a que les pongan una guagua particular para ellos, para que los suba y los baje. Uh-huh. El tema es que desde el 9 de septiembre a la familia se nos ha pedido una serie de documentación, como por ejemplo el certificado de distancia, que hay que solicitarlo al ayuntamiento, el cual cada familia ha pagado porque tiene un coste. Y todos hemos presentado la documentación pertinente.
Sí.
¿Qué pasa con esto? Pues que, bueno, que al principio recibimos una llamada donde se nos dice que todavía no está solucionado el tema del transporte, que no saben qué es lo que le pasa, que la consejería, por su parte, que no estaba dando respuesta. Entonces, al principio se nos aconseja pues no llevar a los niños al centro. Vale, ¿qué hacemos las familias? Pues, por lo que yo tengo entendido, uno de ellos a día de hoy todavía no ha empezado las clases porque no tienen que subir.
O sea, estamos a 1 de octubre y hay uno de los chicos que ni siquiera ha podido empezar las clases por falta de test de aporte.
Ni tan siquiera ha podido empezar por la distancia que tiene y porque sus padres tienen un puesto de trabajo que atender y no pueden llevarlo. ¿Qué pasa? Que entonces la mayor parte de las familias pues ha decidido por su cuenta, unos de una manera, otros de otra. Pues mira, por ejemplo, te pongo el caso. Hay niños que están subiendo en la guagua de Tisa, que te contaré que hay un caso en especial que ha pasado algo también.
Sí. Pero antes de que sigas, Andrea, perdona, yo creo que por contextualizar, por visualizar, para que el oyente visualice el problema, ¿no? Es decir,
vale.
Cuando hablamos de chicos con discapacidad, ¿de qué grado, de qué clase de discapacidad estamos hablando?
Dependiendo cada chico, el problema que puedan tener. Uh-huh. Podemos hablar desde un 65% como máximo.
Sí.
Vale, entonces, en mi caso, mi hija no sabe coger una guagua porque no diferencia los números.
Es que eso te iba a decir, o sea, a lo mejor me estás hablando de que algunos chicos pueden ir a la guagua de Tisa, pero como tú bien dices, tu hija con un 65% no puede diferenciar los números, no puede subirse sola a una guagua de Tisa, lógicamente.
Puede aprender, pero es un poco complicado de repente, porque ella ha ido muchas veces conmigo en las guaguas, pero de repente, de la noche a la mañana, tener que subirse en un transporte público, pues es un poco complicado.
Claro.
Hay una mami en sí que ha arriesgado y está mandando a su hijo desde el Médano en la guagua de Tisa. ¿Qué pasa? Que este niño un día, por mala suerte, se le perdió el bono, el niño se enfadó y, bueno, el niño pues se tuvo que marchar caminando hasta Granadilla a intentar coger otra guagua. Dio gracias que la madre se le dio por meterle dinero en el bolsillo y el niño pues se buscó la vida como pudo, pero ni el propio centro se enteró de lo que había pasado.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que te comento, ayer recibo una llamada conforme el transporte ya estaba solucionado, que a partir de hoy teníamos transporte. ¿Qué pasa? Que, vale, nos ponen el transporte, pero el cambio de modalidad no se cambia. A partir de lunes ayer ya el cambio de modalidad está cambiado. Ya no es administración y, a ver, te lo digo
sí,
bien,
administración por comercio les han cambiado, ¿no? Sí.
Sí, lo han cambiado por comercio y marketing, que no tienen ni punto de comparación. Vamos a ver, cuando se abrieron las matrículas en el mes de julio, esto salió, este curso salió en matrícula. Entonces los padres matriculamos a los niños y no hubo ningún problema. Se matricularon y empezaron. ¿Qué pasa? Que a mí se me comenta en una reunión que la Consejería de Educación informa al centro educativo el día 20 de septiembre que esta modalidad educativa desaparecía y la cambiaban por comercio y administración. Sí.
Exactamente, la titulación era Formación Profesional Básica Adaptada en Administración y Gestión y Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos, digamos. Eso era lo que en principio les habían dicho. Y después se lo cambian. Sin
avisar a la familia, sin contar para nada con las familias, la consejería ha optado por su parte, ha caminado por su parte, no ha hablado con nadie, lo ha llevado todo por la callada, como suelen hacerlo, y los padres estamos muy indignados porque no se trata solo de niños que empiezan su primer año, sino que hay niños mucho más perjudicados, porque hay niños en segundo curso. Este curso es de 3 años. Imagínese usted.
Espera un momento, Andrea, perdón. Entonces, ¿y el niño que está en segundo curso y que ha cursado un primer curso de la otra titulación?
Lo pierde todo.
Lo pierde todo. O sea, tiene que empezar de nuevo 3 cursos.
Sí, exacto. Exacto. Entonces, hay niños que están muy mal, que están muy desilusionados. Bueno, el otro día uno de los chicos me decía, con lo que yo he trabajado, con lo que yo he pasado,
claro,
hasta he llorado para poder aprobar, ha sido un año duro para ellos, y ahora de repente pues parece que la consejería no toma en cuenta a estos chicos y están mal.
¿Pero y qué explicación les da la dirección del centro, Andrea, a este asunto, a este tema?
El centro es un mandado más. Esto viene de arriba, de la consejería.
Sí.
Entonces, el centro mucho no puede hacer. En un principio, yo tengo entendido que se iba a hablar con la consejería. Yo les propuse, porque la tutora que estaba ya no está. La han sacado de esa clase, la han llevado para otra zona y ya no hay vuelta atrás, ya no va a volver a estar. Entonces, se nos propuso ayer en una reunión que este profesor se queda, sí o sí. Entonces, yo lo que les propuse es, vale, aceptamos al profesor, pero con la modalidad que nosotros teníamos. No con comercio y marketing, porque para nada es ni por asomo lo que estaban haciendo los chicos. Entonces, nosotros le pedimos a la Consejería de Educación, porque a mí me ha llegado que la Consejería de Educación, que si no, que proponía el traslado a otro centro. Nosotros no queremos traslado. Queremos que se nos respete la formación en la cual hemos puesto a nuestros chicos en este centro. Porque en esta matrícula la sacaron a camino y ahora, día 20 de septiembre, no se puede hacer esto. No se puede decir, pues oigan, pues mire, cambiamos esto por esto. Ahora, mañana tenemos una reunión en el centro donde se nos va a informar el cambio. Y vamos a ver si la consejería pues tiene vistas de poder negociar, pero a día de hoy ninguno de los padres estamos por la labor, ni tan siquiera los niños quieren ni atender ni estar en esa clase.
Hombre, me imagino. Y pongámonos, por favor, en el contexto y en la situación que hemos hablado también aquí otras veces de las dificultades de inclusión, de inclusión laboral, de que estas personas, porque estos son jóvenes que se van a incorporar y que a pesar de ese grado de discapacidad que tienen, tenemos que hacer lo posible y las instituciones públicas están obligadas a hacer lo posible para facilitar la inserción laboral de estos jóvenes, de estas personas que tienen un grado de discapacidad y que tienen una dificultad añadida, como si no hubiera ya poca, una dificultad añadida a la hora de su inserción laboral. Y les estamos poniendo todo este tipo de piedras en el camino.
Muchas trabas. Eso, por suerte, por desgracia, siempre nos ha tocado a las familias. Siempre nos toca poner el grito en el cielo, pues porque las injusticias están a la orden del día. Parece que con ellos no se cuenta para nada y que no se les quiere dar la oportunidad de ser alguien en la vida. La lucha que tenemos los padres no es poca. Porque, perdón.
Andrea, no te preocupes.
Hemos tenido que luchar siempre desde que tenemos a los chiquillos. Y nos ponen muchas trabas y nos hacen mucho daño estas cosas. A los padres nos duelen mucho. Y hemos pasado ya por muchas cosas y muchos caminos. Por favor, que le den la oportunidad. Que son personas y que tienen tanto derecho como el que más. Y que valen mucho, que son niños que valen mucho y que valen para muchas cosas, que si les dan la oportunidad, ellos van a dar de sí y lo van a demostrar, porque son grandes personas. Ojalá fuera mucha gente como son ellos, porque tienen grandes proezas en esta vida y necesitan ya ser escuchados y necesitan que los ayuden y que los tengan en cuenta. No puede ser, nosotros no vamos a aceptar esto, porque es una injusticia muy grande y porque no nos tienen en cuenta nunca. Lo han tenido todo callado y los padres nos hemos enterado a última hora. A mí me ha llegado, las familias no sabían nada y los padres están tremendamente enfadados porque esto no se hace. Se calla todo hasta el final y te vienen a dar explicaciones al final cuando ya todo está hecho y todo está estropeado. No lo vamos a aceptar. Que vamos a seguir y vamos a seguir protestando hasta que esto se solucione, porque ellos tienen tanto derecho como los demás. Que dejen de ponerles ya piedras en el camino, porque ellos, a ellos les cuesta el doble o el triple sacar una carrera adelante. Y parece que la Consejería de Educación parece que no les importa nada, porque siempre es lo mismo. Siempre tenemos que estar, cada año nos toca una cosa nueva. Y esto no puede ser. Tienen ya que una vez ponerse al día con las discapacidades y con hay de todo, ¿entiendes? Entonces, aquí lo que no puede ser es ellos siempre los perjudicados. Quitamos esta formación pues porque es que no entendemos ni por qué la quitaron, porque por lo que yo tengo entendido solo hay un chico que estaba en comercio y marketing.
Y marketing.
¿Y ya no está? Y usted me dice a mí que cambian...
Pero
¿y
el profesor que mandaban a dar esa titulación no está capacitado para dar la otra? ¿La que inicialmente ustedes habían matriculado suyo? ¿Entonces? Sí. ¿Qué problema hay?
Por lo que me han dicho, sí lo está. Entonces yo lo que he dicho en la reunión es lo siguiente, que vale, aceptamos a este nuevo profe, pero no aceptamos el cambio de ciclo formativo.
Claro.
Que se nos respete la matrícula que nosotros hemos hecho, porque ellos ahora se basan en que este tipo de formación no estaba para este año, y sí estaba porque estaba publicado en las redes sociales del colegio y está todavía a día de hoy en la ficha técnica del centro escolar.
Andrea, creo que lo has expresado perfectamente. Tienes todo nuestro apoyo y me gustaría echarte una llamada de aquí a unos días a ver si finalmente la Consejería entra en razón y con este profesor les pueden dar esa titulación inicial para lo que ustedes habían matriculado a sus hijos. Andrea, repito, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de la COPE y espero que el problema se solucione, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes por la llamada y por ayudarnos.
Estamos en contacto.